Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Bungalow 103. Abrimos nuestras puertas esta semana para hablar de un aniversario muy especial para Gran Canaria. Sus problemas, no piensen. En 1961 fue el año en el que se abrió el concurso internacional de ideas Maspalomas Costa Canaria. La Universidad de Verano de Maspalomas ha incorporado este año un curso sobre turismo en Canarias. Se trata de un encuentro para el análisis que sirva para analizar desde diferentes perspectivas históricas la evolución y también abrir un debate acerca del presente y el futuro del turismo en el archipiélago. Hoy vamos a tener al coordinador y moderador de estos coloquios y también algunos de sus protagonistas. Primero, como cada día, cada semana en Bungalow 103, vamos a hacer un repaso de las noticias más importantes del sector turístico. Enseguida les presento a los invitados de esta semana en Bungalow 103.
Tú representas el orgullo, el respeto y la grandeza de las gentes de esta tierra.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
El Vigilante del Faro.
Efectivamente, comenzamos este boletín informativo turístico de la semana con buenas noticias, porque la Canarias se ha convertido en la comunidad que registró más pernoctaciones en mayo. Las pernoctaciones en establecimientos turísticos españoles se situaron en mayo en 30,9 millones, casi 31 millones, lo que supone una subida del 0,9%. Estos datos sitúan a Canarias como la segunda comunidad donde más se registraron tras Baleares. Y hablamos, por otro lado, también de la pista de Gando, porque el Partido Popular y el Partido Socialista Canario, gobierno y oposición en el Cabildo de Gran Canaria, no están dispuestos a reabrir el debate sobre la ampliación del aeropuerto de Gando y preparan un nuevo pronunciamiento a favor de la segunda pista operativa, que previsiblemente será aprobado por unanimidad de los 29 consejeros que forman el pleno de la corporación. Más buenas noticias, los aeropuertos canarios tienen previsto el desplazamiento de más de casi 580.000 pasajeros en la operación salida del mes de julio, un 7,2% más que en el mismo periodo del año anterior. Desde el jueves, desde hoy 30 de junio y hasta el próximo lunes 4 de julio se operarán 4.484 vuelos, un 5% más que en 2010. Por otro lado, el sector hotelero, hablamos a nivel nacional, espera volver en uno o en dos años a los ingresos por turismo extranjero de 2007, el mejor ejercicio para la industria turística del país, o por lo menos así lo ha señalado esta semana el presidente de la Confederación Española de Hoteles, Juan Molas. Aquí en Canarias, el Patronato de Turismo de Fuerteventura y el colectivo Altiai, colectivo de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales y simpatizantes, promocionarán la isla como destino gay friendly en el marco de la manifestación del orgullo gay de Madrid, que se celebrará el próximo sábado. El Patronato de Turismo y Altiai presentaban esta semana la campaña de posicionamiento de Fuerteventura como destino de LGTB.
Esta manifestación estatal para nosotros es una herramienta política. Es una herramienta política que utilizamos para reivindicar nuestros derechos. Este año todos los colectivos del Estado español hemos consensuado un lema que es salud e igualdad por derechos, que aúna dos grandes reivindicaciones, porque este año se cumplen 30 años de la primera detección de casos de VIH y además porque este año, el año que viene, corre peligro nuestro matrimonio, con lo cual este año queríamos hacer la manifestación este año, pues este lema va por ahí, ¿no?
Y terminamos hablando de la Universidad de Verano de Maspalomas, que oferta 9 cursos y 15 talleres que se impartirán a lo largo de todo el mes de julio en el Palacio de Congreso de Expo Meloneras, aquí en el sur de Gran Canaria. La temática es amplia, de las nuevas tecnologías a la gastronomía, en un amplio espectro que incluye también la historia, la sanidad o el turismo. También José Miguel Bravo de Laguna visitó el Patronato de Turismo de Gran Canarias y las instalaciones del IAS. Escuchamos sus palabras.
Teniendo en cuenta que yo he asumido las responsabilidades últimas en materia de turismo, pues ver el patronato, donde va a estar el patronato, todavía está aquí la Secretaría General también de la institución, aunque se van a ubicar en la Casa Palacio, y también al Instituto de Asistencia Sociosanitaria. Y por tanto se trata pues de contactar con los servicios, saludar a los funcionarios, desearles lo mejor y pedirles su ayuda, porque entre todos tenemos que sacar el Cabildo adelante y con él a la isla de Gran Canaria. Ese es el propósito de la visita.
Y hasta aquí la información turística de la semana. Comienza a partir de ahora Bungalow 103.
Postales para el recuerdo con La Provincia. Una colección de 96 postales de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, con las que podrá conocer nuestra historia. Cada día, de lunes a viernes, tres nuevas postales por solo 15 céntimos. La Provincia, 100 años contigo. Con el patrocinio de la Caja de Canarias.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Comenzamos Bungalow 103, otro jueves más aquí en la sintonía de Radio Canarias, y lo hacemos hablando del presente, del pasado y sobre todo del futuro. Con motivo del 50 aniversario del concurso internacional de ideas Maspalomas Costa Canaria, la Universidad de Verano de Maspalomas ha querido incorporar un curso dedicado específicamente al mayor sector económico de las Islas Canarias. Se llama Recrear el Turismo en Canarias, 50 años de Maspalomas Costa Canaria, un curso que comienza el próximo lunes, día 4 de julio. Nosotros en Bungalow 103 hemos querido dedicar el programa precisamente a este marco y hablar de una asignatura pendiente, el turismo, sobre todo de su importancia. Hemos querido invitar con nosotros, ya están aquí en mi programa, Michel Jorge, periodista especialista en turismo y además coordinador y moderador de estos coloquios de este curso Recrear el Turismo en Canarias. Michel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
También se encuentra con nosotros Isidro Ramos, guía turístico y amigo del programa, un grandísimo conocido de Bungalow 103. Isidro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Isabel.
Y también viene por primera vez, pero seguramente que vendrá muchísimas veces más, Pedro Franco, presidente de la Asociación Amigos de Maspalomas. Pedro, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Yo encantadísimo y dispuesto a seguir viniendo, y me encuentro muy bien hallado.
Bueno, Recrear el Turismo en Canarias se cumple en 50 años, un recorrido increíble el que ha tenido Maspalomas Costa Canaria, y la Universidad Maspalomas de Verano no ha querido dejar atrás este sector tan importante en nuestra economía. Va a estar dividido en 5 partes, aunque ya decíamos antes de entrar al programa que en realidad 5 partes podrían ser 100 perfectamente, Michel.
Podrían ser 100 cursos, con cada uno 100 partes. Pero lo cierto es que al ser la primera vez que la Universidad de Verano de Maspalomas aborda el tema de turismo, queríamos hacer una reflexión acerca de lo que ha sido la evolución del turismo en Canarias y en particular en Gran Canaria, y aprovechar que nuestras instituciones no han hecho sus deberes en el sentido de celebrar como se merece el 50 aniversario del concurso internacional de ideas de Maspalomas Costa Canaria, pues por lo menos simbólicamente en este curso sí queremos darle ese protagonismo que tiene uno de los más importantes eventos de nuestra historia. Transformó nuestra isla, transformó nuestra economía, nos metió de lleno en el turismo de masas con sus luces y sombras, pero sobre todo creo que hay que resaltar que es la única iniciativa en el mundo que se ha hecho de un concurso internacional de ideas para proyectar una ciudad turística.
Bueno, lo curioso es que nosotros en el programa tenemos una representación de lo que va a suponer esta semana de turismo en esta Universidad de Verano. Desde el lunes 4 hasta el viernes día 8 va a haber este curso de Recrear el Turismo en Canarias. Va a hablarse de orígenes del turismo, modelos para Canarias. También hay otra sección que se llama Turismo de Masas, Maspalomas Costa Canaria, Turismo en Canarias y Reconversión del Destino, hablando sobre todo de la actualidad con el consorcio, modernizar las infraestructuras, hablamos siempre de rehabilitación. Y justamente tenemos aquí una muestra, ¿no?, de cómo va a ser el curso, porque Pedro supone la representación del pasado, no por tu edad, Pedro, ni mucho
también,
menos, sino
también,
por tu condición de presidente, ¿no?, de esta asociación Amigos de Maspalomas, y vas a recordar cómo fue Maspalomas en el año 1961. E Isidro Ramos es también el presente y el futuro también del turismo, porque él representa a los guías turísticos y va a hablar acerca de ese gran proyecto de reconversión y de rehabilitación. Se va a hablar de todo en este curso.
A ver, la secuencia es, y es otro hecho importante, empezamos con la creación de la marca de Canarias como destino turístico, y la fijamos en la tradición clásica de Grecia y Roma. O sea, el primer lugar definido en la literatura de la civilización griega y romana como lugar de placer, de naturaleza, de clima excelente, donde los dioses van a descansar o donde los grandes hombres tienen su cielo, el Jardín de las Hespérides, los parques elíseos, etcétera, etcétera, es Canarias. Y entonces nosotros tenemos el privilegio de ser la primera marca de turismo de naturaleza y de calidad y de salud de la humanidad. Entonces centramos ahí la primera de las intervenciones porque otros destinos se enorgullecen de sus valores. Nosotros, sin embargo, apenas explotamos este valor que tenemos. Y, por ejemplo, la ruta Jacobea en Santiago, ellos se jactan de decir que es la primera gran ruta de sendero turístico de la historia de la humanidad. Pues nosotros somos anteriores a esa ruta, en casi 2000 años. También hablamos acerca de los orígenes del turismo como fenómeno ya empresarial con Antonio Lemus, que es Nicolás, Antonio era un compañero de la provincia. Nicolás Lemus, que habla acerca del turismo de salud, los primeros hoteles que se crean en Canarias, etcétera. Y luego, por supuesto, tienen que venir otros dos grandes hitos de la historia del turismo, no solo en Canarias, sino universal, que es Néstor y César, que son personajes creadores de productos turísticos como no se ha producido en ningún otro sitio del planeta. Ya el siguiente día hablamos sobre qué es el turista y qué es el negocio turístico, y ya para terminar, la nota triste, que es que necesitamos reconvertir, aunque ellos dicen rehabilitar, yo creo que es más necesaria una profunda, por eso se titula el curso Recrear el Turismo, es necesaria una profunda reconversión del sector para atraer los públicos que necesitamos que vengan y que disfruten de estas islas y que se vayan, como bien decía Isidro antes, antes de poner al aire los micrófonos, que cuando salgan fuera de aquí, que nos recomienden como un destino de calidad, con toda la oferta que se precisa, que para eso llevamos más de un siglo atendiendo a turistas y sabemos lo que tenemos y sabemos lo que hacemos.
Has dado con la clave del asunto en este sentido, Michel, porque has dicho que parece que no ha habido un gran reconocimiento institucional de este 50 aniversario. En este sentido, el turismo casi siempre es mirado desde el punto de vista del ciudadano como algo que está ahí, que bueno, que tiene su importancia, pero realmente no nos damos cuenta del peso que tiene nuestra economía y del peso que tiene sobre todo en nuestra historia.
Porque siempre ha sido muy fácil traer turistas. Piensa que desde los orígenes el turista venía aquí, prácticamente no se hacía promoción, y de hecho la promoción ha empezado a hacerse cuando ha empezado a haber mucha competencia. ¿Y en qué hemos entrado? Una competencia de precios, hemos perdido valores y fortalezas que tenía el destino, y sin embargo pues es el momento, y además yo creo que existe ahora un ambiente social, político y económico de recuperación del turismo, de los valores turísticos que hemos tenido y que tenemos, como decía antes, referentes como César y Néstor. No tenemos que irnos fuera o encargar a gente de fuera que nos explique cuál es nuestro futuro turístico, nosotros mismos podemos reconvertirlo. Lo que hace falta es que esté en manos de todos, no de unos pocos que en la mayoría de los casos pues son inexpertos o no tienen ningún conocimiento sobre turismo y sin embargo asumen cargos de responsabilidad pública que va más allá de sus posibilidades.
Pero para poder hacer esta reconversión, esta rehabilitación, también hay que diagnosticar nuestros pros y nuestros contras, nuestras debilidades, y para ello está, digamos, esta situación diacrónica, el diacronismo. 1961. Pedro, vas a ser el encargado de recordarnos cómo éramos y cómo somos ahora, esa zona de Maspalomas, que estamos conmemorando su 50 aniversario después de esa creación de ese gestor de ideas. Como presidente de la Asociación Amigos de Maspalomas, ¿cómo ha cambiado esta zona?
¿Cómo
ha cambiado desde 1961?
Bueno, hay que tener en cuenta que 1961-2011 estamos haciendo las bodas de oro, el 50 aniversario, además de otras efemérides y demás que se nos está escapando. Se cumplen los 50 años de la convocatoria del concurso de ideas, el concurso internacional Maspalomas Costa Canaria, y también es el 50 aniversario de la inauguración del poblado de San Fernando y de la iglesia, las dos iniciativas, dicho sea de paso, de la familia Castillo, de Alejandro del Castillo y del Castillo, el octavo conde de la Vega Grande. Entonces, el que Maspalomas pueblo, el Maspalomas barra pueblo, crezca y Maspalomas barra zona turística nazca, nos da pie para muchísimas cosas, nos da pie para ya de una vez por todas, y ya entramos en tema de dando unos ligeros pistas de por dónde va la ponencia nuestra, nos da pie para empezar a hablar ya de Maspalomas. Siempre que se habla de la historia de Maspalomas, siempre se habla con la H minúscula, siempre se habla como con miedo, siempre se habla de la historia de Maspalomas como en voz baja para no molestar. Y yo creo que ya es hora de que se empiece a hablar de la historia con mayúsculas de Maspalomas y que la tiene. Y también es el momento de romper un montón de tabúes que existen. Maspalomas, el antes de, como solemos decir, Maspalomas era un erial, Maspalomas era desértico, Maspalomas era inhabitado, Maspalomas solamente habían cabras, y cojo lo de solamente habían cabras para decir que si habían cabras, habían pastores, si habían pastores, había leche, había queso, había beletén, había tumbo, había suero, había una vida en Maspalomas. Y eso lo, y por ahí van a ir los tiros, y aprovechando la oportunidad que nos da Michel, cogiéndole por la palabra, en el bueno y en el más sentido de la palabra, de que nos dijo el antes de, pues bien, si querías caldo, vas a tomar dos tazas, porque vamos a empezar desde la época aborigen, vamos a hablar de la piratería, vamos a hablar de la importancia que tuvo Maspalomas en el siglo XVI, vamos a hablar del topónimo de Maspalomas, de dónde procede, vamos a hablar de los usos del territorio y de la demografía, y por supuesto vamos a hablar de una serie de hitos importantísimos que ha tenido Maspalomas, formando parte activa de hechos tan importantes como dos de los grandes hitos de la historia de la humanidad. Y dicho sin apasionamientos ni ombliguismo, Maspalomas fue testigo del descubrimiento de un nuevo mundo, y Maspalomas fue testigo también y parte activa de la llegada del hombre a la luna. Eso va a ser el recorrido que vamos a hacer, y terminando, por supuesto, en la época de contacto, como si dijéramos, terminando en la Maspalomas del siglo XIX y del siglo XX, mostrando lo que denominamos nosotros la Maspalomas antier, en una Maspalomas en blanco y negro, que quizás no tenía color, pero que sí tenía mucho, muchísimo calor.
Isidro seguro que se acuerda, antes teníamos aquí en la redacción de Radio Canarias un póster enorme que nos había regalado el Patronato de Turismo de Maspalomas en el año 1960, y se veía, era precioso, se veía todo lleno de pastos, esa digamos, flora que vemos ahora muy reducida, toda completamente, no existía una sola edificación, excepto el faro de Maspalomas, y se veían muchísimos camellos y pastores y demás y tal. Ha cambiado muchísimo todo esto, pero esto tuvo un sentido en el año 60, comenzó y se ordenó de una manera. ¿Se hizo de forma adecuada o consideran que en ese momento no se pensó muchísimas cosas? Estamos viendo las consecuencias, las dunas de Maspalomas tendrían fecha de caducidad, estamos viendo a lo mejor lo que ha sucedido, por ejemplo, después de los últimos temporales, la arena que hemos perdido. Vivimos que esa es la consecuencia de esa construcción de esa época en la que no se tenían los elementos medioambientales en cuenta.
Creo que desaprovechamos una oportunidad de oro en su momento. Imaginémonos nada más lo que ahora se denomina Maspalomas, que también hay que decir Maspalomas geográficamente, donde está, porque Maspalomas tiene su... Si el poblado de San Fernando se inauguró en el 61, quiere decir que el día anterior todo era Maspalomas. Maspalomas está geográficamente delimitada en su sitio, y lo que ahora mismo se conoce por Maspalomas, aquello es la punta de Maspalomas, el faro de Maspalomas, la charca de Maspalomas y el bosque de Maspalomas. Entonces, si a lo que denominamos hoy mismo Maspalomas, equivocadamente, hubiera estado hoy en el mismo estado, virgen, dijéramos, de los años 60, se partían de narices la gente en los puntos de destino para venir a Maspalomas a la subida del avión.
Y desde luego seguramente que a ninguna autoridad se le hubiese ocurrido edificar o dejar licencias para urbanizar eso.
Sí, bueno, cuando se habla, yo es que he tratado de ser exquisito, perdón por la palabrota, en no meterme mucho en lo que es el concurso de ideas para no pisarle la ponencia a otro compañero que creo que la tiene, ¿verdad? Exacto, sí. Entonces, yo termino justo el día antes, y por cierto, las dos ponencias continúan una de otra, yo acabo el día antes de cuando José Luis Gago va a empezar. Entonces, hay que tener en cuenta que el concurso de ideas, el ganador, la setup, el equipo francés, se hizo caso omiso prácticamente de tres cuartas partes de lo que ellos indicaron.
Hay que comentar un par de cosas. Primero, ya en el año 39, Néstor, en su escrito, habla Néstor, pide que se conserve, se preserve Maspalomas para futuras generaciones. Él calificaba Maspalomas como la gran joya natural de Canarias. Y ese aviso a navegantes también es el que utiliza la familia del Castillo para sacar el concurso internacional de ideas. No fue una operación especulativa, inmediata y premeditada, sino todo lo contrario. Intentó ser un ejemplo de utilización del territorio. ¿Qué sucede? Que fue tal el éxito inmediato, como decía Pedro Franco, se puso en el mercado un lugar tan paradisíaco que la demanda fue arrolladora. Se construía según el número de plazas que cabían en los aviones. O sea, toda la planificación que había planteado el equipo setup del equipo francés ganador del concurso se fue por la borda porque fue desbordada por la demanda. Y entonces, claro, coincidió también con el auge de los vuelos charter, y entonces pues llegaban aviones y aviones y aviones, ¿y dónde los metían? Y entonces ahí surge el mal urbanismo que acabó con los proyectos ideales, no utópicos, sino idealizados, de lo que podía haber sido Maspalomas Costa Canaria.
Y hablamos también, afortunadamente, el jurado tenía, fue bastante consecuente al momento de hacer una criba en los proyectos que eran unos puros disparates, porque date cuenta que, por ejemplo, habían proyectos que construían en el interior de las dunas. Habían proyectos que ponían un teleférico desde la playa hasta arriba, hasta la zona de tierra firme, atravesando el teleférico sobre las dunas. Fueron exquisitos y eliminaron un montón de proyectos que eran auténticos disparates. Si los llegan a probar, alabado sea Dios. Con lo que vino después, imagínate si desde el principio empieza de esa manera.
Isidro, no has hablado acerca de este proyecto hace 50 años. Tuvo unas consecuencias, las estamos viviendo ahora mismo. ¿Qué opinión te merecen?
El pasado ya no existe. El futuro tampoco. O si prefieres, para alegrarte un poco la mañana, el futuro ya está aquí. Y yo soy muy optimista, pero muy realista, y el presente que veo no me gusta nada. Esto lo puedo resumir en una frase, y la frase es: sin paisaje no hay turismo. Pedro acaba de hablar de ese maravilloso paisaje de Maspalomas en los años 50, Michel acaba de nombrar al gran profeta Néstor Martín Fernández de la Torre, viendo la realidad de las canteras, ya anunciaba, para que tuviésemos cuidado, lo que podría pasar en Maspalomas. Y ahí está. A mí me preocupa mucho el presente. Y me preocupa mucho el presente porque escucho cada día lo que los turistas, en el presente, ayer, hace un mes, nos dicen.
¿Y qué nos dicen, Isidro?
Nos dicen, por ejemplo, después de pasar 4 días juntos con un equipo de televisión, Ramos, qué isla, pero qué pena. Ese es un tema para una ponencia, para un congreso, para lo que ustedes quieran. Y el paisaje es, en este caso, el símbolo del paraíso, naturaleza cálida, el jardín de las Hespérides, etcétera, etcétera, de las delicias y demás, pero la realidad está ahí. Y yo hablo, por ejemplo, de la realidad mirando hacia el futuro, o si quieren, mirando hacia el pasado. Por ejemplo, la última temporada de cruceros, año 2010-2011. Para la próxima temporada 2011-2012, va a crecer aproximadamente un 18%, si no nos equivoca la autoridad portuaria, ¿no? Bien, solo tomo como ejemplo una excursión. Una excursión organizada, por ejemplo, por TUI. La excursión empieza a las 8 de la mañana. Hasta ese momento es todo fantástico. Es un crucero y mañana, tarde y casi noche, les acompaña el color azul. Les acompaña, por supuesto, toda esa gama y toda esa oferta fantástica, moderna. Esos buffets increíbles que organizan para los clientes 5 veces al día. Y luego llegan a la realidad de Las Palmas de Gran Canaria. Esa excursión tiene una duración aproximadamente de 8 horas. Entonces, salimos del puerto. Y salimos del puerto en dirección sur, porque esa excursión está programada así. Llegamos al límite de Las Palmas de Gran Canaria, a la frontera con Telde, en el barranco de Ginamar. Y luego, de ahí, llegamos casi a las alturas de Ojos de Garza, y está el municipio de Telde. Y luego entramos en el dominio prácticamente de Ingenio, que aparece en el paisaje como tejiendo futuro. Y luego, a la altura de Vargas, entramos en el municipio de Agüimes. Y después de salir del municipio de Agüimes, llegamos a la altura de Balos, más o menos, y empieza el municipio de Santa Lucía de Tirajana. Y un poco más abajo, en el barranco, empieza San Bartolomé de Tirajana. El paisaje, desde el puerto de la Luz y de Las Palmas hasta Maspalomas, es un horror. Ahí tenemos nosotros todos los días esa especie de fantasma de la Gran Canaria 1, donde a la derecha y a la izquierda vemos grafitis insultantes, agresivos, vemos restos de escombros, vemos marquesinas absolutamente abandonadas y pintadas y llenas de basura. Y cuando llegamos a Playa del Inglés, en esa excursión se pasa de largo y solamente se ve el trasero de la urbanización. Y entre el inicio un poco de Bellavista, todo lo que es la trasera de Las Palmas, bus, etcétera, etcétera, ya saben ustedes que eso es una escombrera, ¿no? Y nosotros en la excursión pasamos de largo y entramos por la nueva salida de la autopista en dirección a San Fernando para subir hacia Arteara. Ese lugar también está abandonado, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego la primera parada la hacemos en la Degollada de las Yeguas, que saben ustedes que es un mirador sobre ese maravilloso paisaje de Arteara, etcétera, y que está abandonado, está roto, los cables han sido saqueados, etcétera, etcétera. Es decir, ese es el presente. Ese es nuestro paisaje al iniciar esa excursión. Entonces, si no cambiamos de forma de actuar a partir de ahora, mala cosecha vamos a tener. ¿Por qué? Porque la promoción empieza por casa. Si los clientes, los turistas, los cruceristas llegan a la isla y ven ese paisaje tan degradado, tan abandonado, pues mala promoción hacemos. Y el año próximo, es decir, la próxima temporada, vamos a tener en Gran Canaria aproximadamente unos 330, 40, 50 mil cruceristas, ¿no? Un número al que difícilmente se puede llegar desde la ITB, desde la World Travel Market en Londres y desde Fitur. Y no tenemos que hacer gastos de promoción. Los cruceristas vienen a casa, vienen a vernos. Estamos perdiendo un momento maravilloso para promocionar nuestra isla de Gran Canaria sin hacer gastos mayores. Los gastos ya los han hecho ellos al pagar su crucero.
Me voy a quedar con esa frase, Isidro, la de que la promoción empieza en casa. Vamos a dar paso a nuestra sección ¿Sabías qué? Y enseguida vamos a hablar también de dos ejes fundamentales de este curso, Recrear el Turismo en Canarias, y es el recuerdo a los modelos que hicieron dos artistas muy importantes en las islas, Néstor de la Torre en Gran Canaria y César Manrique en Lanzarote. Enseguida volvemos hablando de los 50 años de Maspalomas, Costa Canaria. Primero el ¿Sabías qué?
En Radio Canarias, Bungalow 103.
En Radio Canarias, Juan Ferrer presenta Líderes, un espacio que nos acerca a conocer más a fondo a personas que dirigen personas.
Si tuvieras que pagar 1 millón de euros por los pensamientos de una persona, aparte de mí, ¿a quién se los pagaría?
Eso hay un refrán, me parece, en inglés, ¿no? Que dicen, a penny for your thoughts. como pago un penique por tu pensamiento.
Líderes en Radio Canarias a través del 103.0 FM y en internet radio-canarias.es.
El turismo nos da la oportunidad de formarnos, desarrollarnos y tener grandes aspiraciones.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
Ahora, en Bungalow 103, ¿sabías que?
¿Sabías que ya se inauguró el Museo del Fascismo en Ucrania? Ubicado en la localidad ucraniana de Vinnytsia, fue inaugurado el pasado 9 de mayo, día precisamente de la victoria contra el nazismo. Estos cuarteles, ubicados a algunos kilómetros en las afueras de la ciudad ucraniana, en el bosque, supieron tener alrededor de 20 cabañas y barracas, además de 3 búnkers. Se estima que unos 6.000 soldados rusos fueron prisioneros en este lugar. Muchos de ellos, de hecho, murieron debido a las duras condiciones. Insistimos, está en la localidad ucraniana de Vinnytsia.
La provincia te enamorará. Disfrute de una selección de los boleros en formato CD del grupo musical canario Los Que No Escarmientan. Las canciones de tu vida más un videoclip con colaboraciones destacadas como las de Caco Senante, Mayelín, Pepa González, Arabia Martín, Gladys Cabrera e Isabel Padrón, además del pianista panameño Vicente Borlán. El domingo 3 de julio por solo 2,99 más periódico. La provincia, cada día más. Mientras yo dormía.
El turismo nos da la oportunidad de formarnos, desarrollarnos y tener grandes aspiraciones.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Seguimos aquí en Bungalow 103, en la sintonía de Radio Canarias. Hoy hablamos de ese curso que comienza el lunes, día 4, dentro del marco de la Universidad de Verano de Maspalomas. Finaliza el día 8, nos referimos a este curso Recrear el Turismo en Canarias, 50 años de Maspalomas, Costa Canaria. Coordinado y moderador de estos coloquios, Michel Jorge, periodista especializado en turismo, que nos acompaña. También está con nosotros Isidro Ramos, guía turístico, y Pedro Franco, presidente de la Asociación Amigos de Maspalomas. Antes de irnos a esta sección de ¿Sabías qué?, que nos ha traído el compañero José Carlos Carrasco, queríamos hablar también de esos dos hitos importantes de los artistas, y también vamos a hablar de un vicio que tenemos en este sentido en Gran Canaria, el hecho de no reconocer aquellas voces especialistas en nuestro ámbito y siempre fijarnos en lo que dicen pues aquellas personas que vienen del exterior. Hablamos de Néstor de la Torre, de César Manrique, dos artistas muy involucrados con Canarias. César, muchísimo más con Lanzarote, al ser más contemporáneo, lo tenemos más fresco en este sentido, pero fueron dos personas que hablaron muchísimo también del turismo y que este curso, Recrear el Turismo en Canarias, ha querido volver a traer a la memoria, Michel.
Pues no es que sea traer a la memoria por chauvinismo o localismo, es que son dos referentes únicos en el mundo. O sea, no existe, salvo que lo simulemos al caso de Disney World, con la figura de Walt Disney, que crea un lugar en Orlando que se convierte en un icono mundial del turismo para un determinado tipo de producto y de usuarios, ¿no? Pero Néstor coge una sociedad que venía del atraso de muchos años, siglos de despojos, porque Gran Canaria en el siglo XIX no tenía capitalidad, no tenía recursos, era mal atendida por la capital provincial única que era Santa Cruz de Tenerife, como lo eran otras islas y otras ciudades. Y en eso pues puedes leer toda la obra de López Botas, de Recuerdos de un Noventón, de Domingo J. Navarro. O sea, era una sociedad totalmente atrasada. Y sin embargo hay un movimiento social que coincide prácticamente con el desarrollo de la división provincial y de la ley de cabildos, en el que esa sociedad demanda el desarrollo social, político y económico y cultural de la isla de Gran Canaria. Entonces ahí tenemos a Francisco González Díaz, que en 1910 publica el libro Turismo y Cultura, la primera obra centrada en turismo de los autores canarios, la Escuela Luján Pérez, que produce un movimiento de valoración del paisaje, de la arquitectura y de las tradiciones enorme, con Domingo Doreste, Frailesco al frente, que es el que bautiza Gran Canaria como continente en miniatura, crea esa marca, o bautiza el Roque Partido en Agaete como el Dedo de Dios, o sea, otro referente turístico, y evidentemente Néstor que en sus primeros discursos lo que dice es: vamos a recuperar la artesanía, la industria. ¿Cómo la recuperamos? Pues creando productos. ¿Para quién? Para los turistas que van a venir. Cuando Néstor lanza todo su, en su documento habla Néstor, toda su estrategia de turismo, aquí venía un hidroavión a la semana. Eso sí, venían algunos barcos con viajeros que venían a aclimatarse, etcétera. Pero no era el desarrollo turístico de los años 60 o 70 con miles de visitantes que venían.
Era un turismo de salud, los orígenes sobre todo.
Exacto. Pero ¿qué hace? Crea el pueblo canario, el parador de Tejeda, la oficina de turismo en Santa Catalina, crea los elementos necesarios para que Las Palmas de Gran Canaria, con su playa de las Canteras, sea el hito turístico de los años 50 y 60.
Ya no podemos seguir hablando de vender solamente el Faro, Maspalomas, San Bartolomé, o Mogán aisladamente, o los almendros en flor de Tejeda. Es decir, tenemos que convencernos de una vez por todas que solo existe una marca, y es Gran Canaria. El día que entendamos el mensaje, aquí hay conocimientos suficientes acumulados desde la profecía de Néstor Martín Fernández de la Torre y de las profecías de César Manrique para estar pidiendo ayuda a técnicos, entre comillas, extranjeros, peninsulares, continentales, que a veces cuando llegan aquí vienen por primera vez. Y puedo dar cifras y puedo dar nombres. Personajes que han sido consultados y que han sido invitados para tratar el tema más importante que a nosotros nos ocupa, que es nuestra propia industria, nuestra propia vida. Se traen personajes de fuera a quienes se les pagan unos sueldos altísimos, y luego resulta que aquí hay suficiente know-how, suficiente conocimiento, experiencia, ciencia para promocionar, prologar, escribir, organizar cualquier congreso, consorcio, plan estratégico, etcétera, etcétera. Y planes estratégicos tenemos una lista grandísima. Y vuelvo a repetir lo que dije antes, ya es hora de que dejemos de planificar el futuro y empecemos a actuar en el presente.
Bueno, ya. Michel, ¿podría ser este un germen, ¿no?, de un posible congreso?
No, de congreso no. Es que yo insisto en lo que dije al principio del programa, y es que existe ahora un movimiento social entre profesionales, técnicos, incluso políticos. Los políticos están asumiendo, los presidentes, las carteras de turismo, cuando antes era una María. Antes venía el turista sin ninguna necesidad de moverlo, y sin embargo ahora tenemos que irlo a buscar. Pero perdona un segundo, lo que dice Isidoro es totalmente cierto. O sea, nosotros no necesitamos que nadie nos venga a enseñar qué es el turismo. Nosotros tenemos que enseñarlo, porque nosotros hemos vivido desde que nacimos con turistas alrededor. Nosotros, hay una exposición que es paralela al curso, que es una exposición de guías turísticas. Yo creo que no hay ningún sitio en España, y la colección es mía, si alguien quiere regalarme algo, ya sabe qué es lo que colecciono.
Yo sé que Isidro tiene muchísimo material en ese sentido, pero una barbaridad además, así que a lo mejor le puedes ahí pedir prestado algo.
Pues yo tengo más de un centenar de guías turísticas, y yo creo que no hay ningún sitio en España que tenga tal variedad y cantidad de guías turísticas como puede ser Gran Canaria. ¿Por qué? Pues porque nosotros siempre hemos intentado concretar los productos turísticos, nuestros valores, y divulgarlo. Ha sido un negocio en muchos casos, en otros casos ha sido por la propia actividad política. Pero desde la primera que tengo, de 1911, que se cumplió un centenario este año de la primera guía turística de Las Palmas de Gran Canaria, y las últimas,
lo que encuentras es una transformación completa. Ves incluso cómo se van especializando, cómo los municipios van sacando su guía. O sea, ves una riqueza y un interés social por apoyar el turismo, por consolidar el turismo, que no ha sido correspondido desde otras instancias. Ahora esperamos que se corrija eso, pero también quiero recordarte que en los años 20, en Las Palmas de Gran Canaria, se celebraban manifestaciones pro turismo. El apoyo social al turismo se ha perdido durante muchos años, por lo que decía Isidro. Se ha privatizado y apartado al canario de su entorno, de su paisaje. El canario ahora mismo no se encontraba a gusto con su paisaje, porque aparte de que se había convertido en algo privativo de los turistas, a los que les cobran mucho menos que nosotros cuando vamos al sur, se ha utilizado por empresas que no tenían el mayor recato en alterar el paisaje para su propio interés. Yo creo que es el momento de que la sociedad canaria participe activamente en ese futuro, aunque actuando desde el presente.
Eso que dices, Michel, de que ahora los presidentes autonómicos y también diferentes dirigentes de otras instituciones asuman la cartera de turismo, porque en tiempos de crisis se han dado cuenta de que la única industria que nos está dando ciertas alegrías y buenos datos es precisamente el turismo. Algo que ya hemos dicho ya, tú como especialista, periodista, especialista en esta área, lo habrás dicho muchísimo tiempo antes, de la importancia tan grande, no solamente en el ámbito económico, que es esencial, sino también en nuestra idiosincrasia. Hoy en día a nadie se le ocurre decir los chonis, cuando hace unos años era en boca de todos los chonis, que es los yonis o los guiris, y convivíamos con ellos de una forma tan normal, y ahora quizás el ciudadano ha perdido un poco ese interés. Quizás a lo mejor es porque falta esa cultura, la hemos perdido.
No hemos perdido la cultura del turismo, lo que hemos perdido es la competitividad. Pero estamos yendo por un derrotero de competitividad, de bajada de precios, de bajada de pantalones, que no nos conviene. Nosotros tenemos que redefinir el destino. En Las Vegas, por mucho que siga siendo un destino de juego y de ludópatas, es el destino de fiesta, de bodas, y ahora una entidad tan importante en el mundo como es el Circo del Sol tiene 8 espectáculos permanentes en Las Vegas. Cuando no han venido a Gran Canaria ni a Las Palmas de Gran Canaria ni una sola vez, ¿por qué no han venido aquí o a Tenerife? Es una de las multinacionales más importantes que hay en el planeta del ocio y del entretenimiento, el Circo del Sol, con 21 espectáculos, entre ellos varios fijos establecidos en ciudades y una docena repartidos y haciendo ruta por todo el planeta desde hace ya más de una década. Pues no han venido nunca. ¿Por qué? Pues porque nuestro destino no es atractivo para ese tipo de productos, cuando en realidad es el que debemos de potenciar. Aquí vienen X millones de visitantes al año. Desde 1992 hasta el año 2010, a Euro Disney han ido 150 millones de visitantes. Y es un sitio en el que hay una serie de hoteles y una serie de productos exclusivamente para el turismo de familia. ¿Aquí quién va a traer niños o jóvenes de vacaciones? ¿Qué tenemos para ellos? No ofertamos nada. Estamos solamente pensando en ir a más lejos todavía, a Eslovenia, Estonia o Lituania, a buscar turistas, cuando en realidad podemos ir a Francia, a Inglaterra, a Alemania, a traer a los turistas que no han venido, que son los turistas de familia. Aquí vienen más ancianos de más de 63 años que jóvenes de menos de 15. Eso no puede ser.
Eso sí que es verdad. Bueno, ya tenemos claro que ha habido dejación, que ha habido una imposición del paisaje, que ha habido la necesidad ahora de desarrollar una estrategia. Isidro decía, el cabildo de los 21 municipios ahora tiene una oportunidad única. A lo largo del curso se va a poder descubrir cómo era Maspaloma, esos dos hitos de Néstor y César Manrique, también quiénes son los turistas, diagnosticar quiénes vienen, el negocio turístico cómo funciona. En este sentido, pues va a estar Eustacio López, empresario, presidente del grupo López-San, también de consultores José Luis Saavedra, Margaret Hart, que es también de ese parque como Loro Par o Ocean Par, ¿no? Y también es profesora de doctorado de turismo. Decir que hay diferentes sectores, pero sobre todo el más importante va a ser del viernes, porque se va a hablar de la reconversión del destino. No vamos a hablar de futuro, vamos a hablar de presente. Yo sé que a Isidro le gusta hablar de presente en este sentido, que es la gran el gran proyecto que tiene Gran Canaria, modernizar sus infraestructuras. Isidro, vas a estar junto con Alex Castellano en ese coloquio que se llama ¿Hacia dónde va el turismo? Y la pregunta es evidente, ¿hacia dónde va el turismo en Gran Canaria?
Yo personalmente creo que el turismo irá donde nosotros queramos que vaya, pero tenemos que saber a dónde va. Tú acabas de mencionar ahora esos nichos. A mí me preocupa, por ejemplo, mucho un nicho que hasta ahora no hemos tenido en cuenta, y es el nicho de los discapacitados, seres humanos como nosotros, con más derechos que nosotros, y es un nicho muy potente. En España aproximadamente hay cerca de 3 millones de españoles que tienen una cierta discapacidad, ¿no? Creo que es el momento también para nosotros mismos, que ya nos acercamos incluso a esa edad tan interesante, en que necesitamos naturalmente aceras bien cuidadas, rampas más o menos cómodas, etcétera, etcétera, ¿no? Tú acabas de mencionar también antes el turismo de familia, es decir, ¿por qué irnos a Estonia o a Lituania cuando hay familias con niños? Y los niños son los embajadores del futuro, es decir, son los clientes fidelizados del futuro. Y ese es un tema que a mí también me gustaría de alguna forma tocar, pero igual tratarlo en más profundidad en otro momento, que es la convivencia en el destino. Un cliente que viene y convive, como se convivía en los años 60, 70, 80, nosotros nos hemos alejado del turista real, ¿no? Es decir, casi que no dejamos que se acerque a nosotros, ¿no? Tenemos que ofrecerles la posibilidad de convivir con nosotros. Es decir, a día de hoy, por ejemplo, después de todos los avisos de César, de Néstor, etcétera, en Playa del Inglés no hay un sitio público donde cada día los más de 100 grupos folclóricos de Gran Canaria puedan cantar, puedan tocar música, puedan bailar y que los turistas los vean y los disfruten, ¿no? Y luego alguien querrá comprar, por ejemplo, un timple, o querrá comprar una pieza de cerámica, o querrá tal vez pues llevarse un mantel con la flor de almendro. Es decir, no lo hay. Es decir, por ejemplo, la idea maravillosa de Néstor de crear el pueblo canario en el Parque de Oramas, al lado de ese maravilloso Hotel Santa Catalina, ahí está. Y en vez de progresar, en vez de hacer una oferta mayor, ya solo hay una actuación musical y es solo los domingos por la mañana. La del jueves, ni siquiera en invierno. Y en el sur, porque no existe esa posibilidad. Por ejemplo, a día de hoy, Playa del Inglés, Maspalomas, San Agustín, yo oigo que están pidiendo a gritos un lugar donde encontrarse con el alma, el espíritu de la isla de Gran Canaria. Un lugar donde encontrarse, donde haya un poco de música. Y no vamos a entrar a hablar en esos centros de distorsión del horror en los que se han convertido los centros, por ejemplo, Metro, Cita, etcétera, etcétera. Es decir, eso será pues tema para otro congreso o para otro curso de verano absolutamente especializado en ese campo.
Pero
eso
sí, con la mano, diciendo que hay mucho tema para
hablar. Vuelvo a repetir lo mismo. Es hora de actuar. Y para volver un poco a los clásicos, que era como Mitchell había empezado, hic et nunc, aquí y ahora.
Con ese lema nos vamos a despedir ya en Bungalow 103. Vamos a recordar también a los oyentes que tienen la oportunidad de matricularse también en este curso. Mitchell, comienza este lunes día 4, finaliza el día 8. Se va a hablar de los orígenes del turismo, de los modelos para Canarias, del turismo de masas. En este sentido se recordará cómo comienza Maspalomas Costa Canaria en 1961. Se va a hablar de cómo es ahora mismo el turismo, de quiénes vienen y sobre todo de ese proyecto de reconversión del destino, modernizar las infraestructuras. Puede ir cualquier persona que quiera, solo tiene que matricularse.
Y es una pena que con la importancia que tiene el turismo para nosotros sea el curso que menos matrículas ha generado a lo largo de toda la campaña que se ha producido. Pero bueno, espero que gracias a este programa este fin de semana se llenen las plazas.
Bueno, vamos a recordar precisamente cómo pueden cualquiera persona matricularse en universidaddeveranomaspalomas.com. Además, hasta el 1 de julio, es decir, hasta mañana, en el Centro Cultural de Maspalomas, en la sede institucional del rectorado, aquí en Juan de Quesada, muy cerquita de las instalaciones también de Radio Canarias, que estamos en la avenida. Y a partir del 4 de julio, de ese lunes, cuando comienza el curso en Expo Melonera, donde se va a desarrollar esta universidad de verano y donde también se va a desarrollar este curso Recrear el Turismo en Canarias, 50 años de Maspalomas Costa Canaria. Yo le voy a decir a ustedes, a Mitchell, a Isidro, Pedro, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Bungalow 103 y como siempre están invitados a pasar cuando quieran. Yo hago copia de la llave de este bungalow y cuando quieran pueden volver a pasar.
Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Muchas, muchísimas gracias.
Despedimos a Michel Jorge, periodista especializado en turismo, también es coordinador y moderador de estos coloquios de Recrear el Turismo en Canarias, este curso. Isidro Ramos, ponente también de este coloquio Hacia Dónde Va el Turismo, de Reconversión del Destino, y Pedro Franco, que nos va a contar Maspalomas 1961 el próximo miércoles. Él es presidente de la Asociación Amigos de Maspalomas. Esto no acaba aquí. Nosotros en Bungalow 103 seguimos avanzando en el programa. Ahora llega nuestra sección El Guiri se queja, una forma de diagnosticar también todos aquellos pequeños fallos que tenemos también en nuestra marca. Enseguida regresamos.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Postales para el recuerdo con La Provincia. Una colección de 96 postales de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, con las que podrá conocer nuestra historia. Cada día, de lunes a viernes, tres nuevas postales por solo 15 céntimos. La Provincia, 100 años contigo. Con el patrocinio de la Caja de Canarias.
Conoce la web de Radio Canarias. Conoce toda nuestra programación. Actualidad, información al instante, podcast, artistas.
Conéctate al futuro. Radio-canarias.es.
Síguenos en directo las 24 horas del día. www.radio-canarias.es. Navega con nosotros.
El Guiri se queja.
Esta semana hemos recibido varios correos electrónicos que aluden a un pasaje que ya hemos comentado en numerosas ocasiones aquí en Bungalow 103. Todos los mensajes recibidos hacen referencia a la mala imagen que da la ciudad al mostrar nuestra peor cara, la de la pobreza. Nos comentan que la parada de guaguas del Hoyo, en la que también se detiene la guagua turística, es el hogar de numerosos indigentes, enseñando al turista una vista que no hace justicia con las maravillas, dicen, de las que gozamos en esta ciudad. Todas las personas que se han puesto en contacto con nosotros exigen a las autoridades competentes que eliminen el problema de raíz y que en vez de esconder nuestras miserias, acaben con ellas de una vez.
De 0 a 103 en 60 minutos. Los lunes y viernes en Radio Canarias, Kilómetro 103. Hacemos una puesta a punto de las dos y cuatro ruedas. Información, protagonistas, novedades del mercado. Kilómetro 103, pilotado por Agustín Deniz y Roberto Martí. Lunes y viernes a la una de la tarde en Radio Canarias 103.0 FM y en internet radio-canarias.es. Con el patrocinio de Rafael Afonso, concesionario Renault y Dacia, Toyota Canarias, Citroën, Ford Automoción Acosta, GT Car y motorenlinea.es.
Tú representas el orgullo, el respeto y la grandeza de las gentes de esta tierra.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Tenemos que ir cerrando ya nuestro bungalow, hay que cerrar la llave, cerrar bien la puerta, porque volvemos el próximo martes en redifusión a la una de la tarde y también el próximo jueves, como siempre, a las 8, de 8 a 9, estamos con ustedes en este Bungalow 103. La próxima semana ya saben que comienza este curso de del día 4 hasta el viernes día 8, Recrear el Turismo en Canarias, 50 años de Maspalomas, Costa Canaria. Le damos las gracias por estar ahí, sobre todo hagan turismo, que estamos en pleno verano. Disfruten de este tiempo tan estupendo. Chao, chao.
Me gusta hacer turismo, olvide sus problemas y déjele a su socio el debe y el haber. Para.